Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 7 de diciembre. Un día en el que la campaña de las elecciones catalanas se ha desplazado a Bruselas. Aprovechando el puente, bueno, pues como Puigdemont no puede venir a España porque sería detenido, el independentismo se ha ido a Bruselas a apoyarle. 45.000 personas, según cifras de la policía, se han manifestado en la capital belga convocados por las plataformas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Han fletado 5 vuelos chárter, más de 250 autobuses y se han ido para allá, para Bruselas, lo que da de sí la Caja de Solidaridad, que es muy solidaria. Bueno, de estas plataformas, que también pagaron además las fianzas de los exconsejeros catalanes. Los separatistas han viajado al corazón de Europa a vender el relato de siempre, que España es un estado opresor, en el que además hay presos políticos, y lo han hecho arremetiendo contra las instituciones europeas. Piden ayuda en Europa, pero al mismo tiempo arremeten, y con la inestimable ayuda de la extrema derecha flamenca, que es la que está echando un cable, son los socios inseparables de Puigdemont en estos últimos meses. Es la Comisión Europea, que nunca ha comprado el mensaje de Puigdemont y compañía, ha vuelto a dejar claro que se puede protestar, por supuesto, contra la ley, pero no se puede ignorar esta ley y saltar por encima de ella. Todo en un día en el que seguimos muy pendientes de Oriente Próximo. Sigue la tensión después de que Trump anunciase ayer que Estados Unidos reconoce Jerusalén como capital de Israel. El movimiento radical palestino Hamas, al que Europa mantiene dentro de la lista de organizaciones terroristas, ha llamado a una tercera intifada a partir de mañana. Carles Puigdemont y la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, han liderado la manifestación independentista de Bruselas, que estaba convocada por las plataformas subvencionadas por la Generalitat, ANC y Òmnium Cultural. Bajo el lema Despierta Europa, 45.000 personas se han dado cita en la capital comunitaria. Al término de la marcha, Puigdemont ha vuelto a arremeter contra las instituciones europeas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
45.000 independentistas, según la policía de Bruselas, unas cifras que han desbordado hasta los propios organizadores. La marcha no ha podido transcurrir por delante de las instituciones europeas como querían en un principio. Duras críticas a la Unión Europea, a la justicia y al gobierno de España. Toni Comín es el exconsejero de Sanidad.
Tenéis miedo de un juez belga porque tenéis miedo de la democracia. Tenéis miedo de un juez belga de la misma manera que tenéis miedo de las urnas porque sois unos franquistas y tenéis miedo de la democracia y del Estado de Derecho.
Por cierto, que Bruselas ha respondido a esta manifestación. Recuerdan que se puede trabajar para cambiar la ley, pero nunca ignorarla.
Insiste Puigdemont en que quiere una Europa de ciudadanos libres, como si no se fuese libre en Europa. Mensaje al que responde el gobierno. Ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría que los independentistas pueden protestar en Bruselas por los derechos que les concede el DNI español y la Unión Europea, a la que tanto critican. Ha sido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, adelantado a hoy jueves, porque mañana es festivo en toda España. Ricardo Rodríguez.
El gobierno baraja que en la manifestación ha podido haber mucho nacionalista flamenco, pero en público Soraya Sáenz de Santamaría se ha limitado a advertir a los seguidores de Carles Puigdemont que su condición de españoles y europeos lo que les ha permitido desplazarse hasta Bruselas.
Les diría que es precisamente tener un DNI español y pertenecer a la Unión Europea lo que les ha permitido ir allí y manifestarse.
También ha mostrado su sorpresa por la imagen, ya que lo habitual es que los candidatos visiten a sus electores y no al revés, un episodio más de lo enrevesado de todo este proceso. La vicepresidenta ha aprovechado para censurar la gestión tanto de Puigdemont como Oriol Junqueras.
Están empatados ambos dos en el daño social y económico que le han hecho en Cataluña.
El proceso, a ojos del Ejecutivo, ha sido la propuesta más anticatalana de las posibles.
Y en este tercer día de campaña, para las elecciones catalanas del próximo día 21, también se ha colado la manifestación independentista de Bruselas. Partido Popular y Ciudadanos la tachan de esperpéntica y aseguran que donde tienen que hablar los catalanes es en las urnas. Escuchamos a Xavier García Albiol, el líder de los populares catalanes, y a Carlos Carrizosa, número 2 de la Formación Naranja en Barcelona.
Van a vivir un espectáculo de lo más esperpéntico. Miles de independentistas en el corazón de Bruselas defendiendo a un señor que ha intentado llevar a cabo un golpe al Estado.
Por muchas personas que hagan el esfuerzo de desplazarse a Bruselas, el test de verdad está en las urnas. Y cuando se vota en las urnas, no valen manifestómetros ni valen concentraciones en uno o en otro sitio. Las democracias no se construyen a golpe de manifestación, sino con votos. Y eso es lo que va a importar el día 21 de diciembre.
Bueno, esta noche tiene lugar el primer debate televisado entre los candidatos. Será un debate a 7, lo organiza Radio Televisión Española. Es un debate atípico, como casi todo lo relacionado con estos comicios. No van a estar los cabezas de lista, ni de Juntos por Cataluña, ni de Esquerra, ya saben. Junqueras está en la cárcel y Puigdemont en Bruselas. Lo vamos a analizar todo en el tiempo de la tertulia de La Linterna esta noche con Carlos Sánchez, Iñaki Gil, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. En la economía vamos a hablar del cava, no catalán, que no para de subir sus ventas. Lo vamos a analizar en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, hoy con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Bizbanos.
El cava valenciano, el extremeño, el aragonés batirán este año récord de ventas por la crisis catalana, lo que también empieza a subir con fuerza es el precio de la vivienda, un 6,7% anual en el tercer trimestre, según estadísticas, es el mayor alza en una década. Óscar Martínez es experto inmobiliario.
Desde hace ya más de 2 años estamos viendo que el mercado se está mejorando, se está estabilizando y efectivamente al haber más ventas también los precios suben, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Y sobre todo en las grandes capitales como Barcelona y Madrid, donde los precios han disparado de una manera bestial.
Madrid, Cataluña registran ya incrementos de 2 dígitos. Luego tenemos la burbuja del Bitcoin. La moneda virtual ha superado esta tarde los 15.000 dólares, acumula una subida del 1.500% este año. Una locura. En la bolsa, el IBEX 35 recupera los 10.200 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora con Alicia García.
Colmenarejo. La Linterna.
Un 59% de los vascos está a favor de celebrar un referéndum que determine la relación entre Euskadi y España. Según el último sociobarómetro elaborado por el gobierno vasco, descienden los partidarios de una consulta unilateral y aumentan los que desean un acuerdo con el Ejecutivo Central. Contamos además la convocatoria del Ministerio de Educación para fomentar la cultura y la lengua española en el extranjero. Se buscan 1.000 profesores para cubrir plazas en países de los 5 continentes, en especial para Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Además, la Policía Nacional ha desarticulado una red de tráfico de hachís que operaba en el sur de España. La operación se ha saldado con la incautación de 5 toneladas de esta droga y la detención de 14 personas. Todavía se busca el líder de la organización. Para localizarlo, la policía ha solicitado ayuda ciudadana a través de Twitter. Y desde hoy, el arte tradicional de los pizzaioli napolitanos es patrimonio inmaterial de la humanidad. De esta forma, la UNESCO reconoce el proceso de elaboración del producto gastronómico estrella de Italia.
Más crónica internacional, Javier García.
El grupo radical palestino Hamas ha llamado este jueves a una nueva intifada, una rebelión contra Israel después de que Estados Unidos reconociese Jerusalén como capital israelí. Mañana viernes será un día de ira, aseguraba el jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, al anunciar el inicio de la tercera intifada cuando se cumplen 30 años de la primera. En las calles ya han comenzado los primeros enfrentamientos entre jóvenes palestinos y soldados israelíes. Las protestas en Cisjordania y Gaza se han saldado con al menos 31 heridos. Más allá de Oriente Medio, en Estados Unidos se ha producido un tiroteo en una escuela secundaria de Nuevo México con al menos 3 fallecidos. El autor de los disparos ha sido abatido. Un juez argentino ha solicitado retirar a Cristina Fernández de Kirchner su inmunidad parlamentaria para que sea detenida por el proceso que inició la denuncia del fiscal Nisman días antes de su muerte. Y una última hora en Alemania, los socialdemócratas han aprobado iniciar el diálogo con los conservadores de Merkel para formar un nuevo gobierno.
¿Y en los deportes qué, Carlos Sáez?
En unos minutos, Marta, va a recibir Cristiano Ronaldo su 5º Balón de Oro en París. Con este premio entregado por el diario El Equipo, el portugués iguala a 5 con Leo Messi como los 2 jugadores más galardonados de la historia. Además, Mascherano, en una entrevista en Argentina, ha vuelto a abrir la puerta a una posible salida del Barça. En el Madrid siguen pensando qué defensa presentarán ante el Sevilla con la baja bajas de Casemiro, Carvajal, Ramos y Varane. En balonmano, a las 8:30, cuarto partido del Mundial de las Guerreras ante Francia, y en Euroliga, a las 8:05, Maccabi Valencia, y a las 8:30, Baskonia Unicaja.
Un minuto de información local.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo más bien despejado y 8 grados a estas horas. Mañana nubes y temperaturas sin cambios. Recuerden que hoy no se puede aparcar en Madrid en la zona de parquímetro. A los no residentes ya hay limitación a 70 kilómetros por hora en la M30, vías de acceso y salida. Mañana se podrá volver a aparcar. La Consejería de Sanidad ha activado por primera vez la alerta por ola de frío ante la previsión de temperaturas por debajo de los 2 grados para este viernes y sábado, medida contemplada en su reciente plan de vigilancia y control de los efectos del frío en la salud de la Comunidad de Madrid. Este plan está dirigido a los grupos de población más vulnerables, como son las personas mayores, recién nacidos y lactantes, enfermos crónicos, personas sin hogar e inmigrantes en situación de precariedad. Y sepan que la Audiencia de Madrid ha condenado a un hombre por un delito de asesinato a 20 años de prisión por golpear y degollar a su expareja en Alcobendas. La información continúa en La Linterna.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid le pedimos especial atención en la A6, donde se acaba de producir un accidente que genera retenciones en Majadahonda en sentido entrada a la capital. También problemas en sentido entrada en la A1 en Nudo Manoteras y en la A6 en el Plantío. Dificultad para salir de la capital en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto y en la A5 en Móstoles. En Barcelona, circulación intensa en la C58 en Vacarisas por avería hacia Manresa y tráfico lento en la ronda B10 hacia Nudo Trinidad, en la B20 en ambos sentidos y en la B30 en Barberá del Vallés hacia Tarragona. Además, les pedimos especial precaución en la zona de Castilla y León, en Burgos. El puerto Portillo de la Nunada está cerrado a causa de la nieve. Precaución por vientos y niebla también en Lugo, en la A8 en Mondoñedo y en Alicante, en la A31 en Villena también encontrarán bancos densos de niebla. Así que precaución en estas carreteras.
Y la previsión del tiempo la trae hoy Paloma Rodríguez Sánchez Paloete.
Esta noche los cielos dejarán lluvias en Galicia, la cordillera cantábrica y el oeste de Castilla y León. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. A lo largo de la noche continuarán las heladas en el interior peninsular. En cuanto a las temperaturas, suben las nocturnas en el noroeste del país, sobre todo en Galicia y área cantábrica.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Donald Trump, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues querida Marta, Trump no gana la partida de ajedrez nuclear con Kim Jong-un, protegido por China. Está en tablas. Mientras en la que juega con Bashar al-Assad, protegido por Putin, el ruso lo lleva a la delantera y puede darle jaque mate en Siria. Por eso ha movido el alfil israelita para enrocarse, trasladando su embajada a Jerusalén. Es verdad que aplica una ley del Senado americano, pero ¿es prudente desestabilizar ahora el Mediterráneo Oriental y darle a Hamas excusas para una nueva intifada o a los yihadistas para su terror? Yo le recordaría a Trump los versos de Boris Gold. Yo me veo andando en la ciudad soñada, donde cada uno tenga su verdad, pues el ser judío, musulmán o cristiano no es impedimento para la amistad. Camina a mi lado un viejo judío, también un cristiano que a Cristo rezó, y en burro lento cabalgue un beduino, a todo Jerusalén nos debía haber unido.
Ay, profesor, es que buscar la lógica con Trump, eso es muy complicado.
Bueno,
hasta mañana.
Pues, paso.
Hasta mañana, José Ramón. Adiós, 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 adiós. Hola de nuevo, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Hola, Marta.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues se habla de la manifestación independentista que ha tenido lugar esta mañana en Bruselas. Una manifestación que ha encabezado el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La policía belga cifra en 45.000 el número de asistentes.
¿Y qué dicen nuestros oyentes sobre esta cuestión?
Les hemos preguntado si creen que esta marcha puede cambiar el rumbo de las elecciones del próximo 21 de diciembre. En el Twitter de La Linterna, Juan nos dice que solo las va a enturbiar más. Ana, por su parte, cree que en Bruselas deben de alucinar con el numerito que montan los independentistas día tras día. En el Facebook de La Linterna, Eduardo cree que no, que es otro de sus espectáculos, y Mercedes opina igual. Los votos están claros a estas alturas, dice.
Vamos a recordar a los oyentes, Paloma, los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro número de WhatsApp, el 600-544-555. 600-544-555.
¿Y qué han contado en esta mañana los fósforos de Herrera, Paloma?
Pues como se acercan los festivales de Navidad en los colegios, los fósforos han recordado anécdotas de los más pequeños en estos días.
Pero se organizó una pelea entre la mula y el buey en medio del Belén. Con los rabos empezaron a pelear como si fueran espadachines.
Mamá, tengo que ir de bandera. Y yo digo, ¿de bandera, hija? Y menos mal que luego a continuación me dijo, y quiero que me compres una pastilla de jabón. Con lo cual iba de la bandera.
Le dice a la madre que para la fiesta del colegio tiene que ir disfrazado de castor. Se va toda la noche haciendo el disfraz de castor al niño. Y cuando van para el colegio le dice a la abuela, oye, bajito, ¿y no te han enseñado ningún villancico? Cántame algún villancico que te hayan enseñado en el colegio. Y el niño muy serio empieza a cantar, los castores son los castores.
Ay, sé que los niños son así, hay que preguntarles bien las cosas más de una vez, porque si no... Bueno, ¿quién ha pasado hoy, además de los fósforos, por los micrófonos de Herrera en Cope?
Pues se llama Jesús Martín Acepeda, es cocinero y autor del libro La pizza es alta cocina. Ha hablado de ese plato que ha sido nombrado por fin Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Y la pizza es un producto de los más completos que hay y es el más sociable, porque eso viene de los etruscos. Se habla también que era los egipcios también hacían un pan parecido, pero ellos fueron los que le empezaron a meter sobre el 1860 y tanto empezaron a ponerle el tomate.
Bueno, yo no sé si la pizza es sociable o no sociable, pero sola o en compañía es un manjar. Se puede escuchar este y cualquier otro sonido de la programación de COPE, ya lo saben, en cope.es. Más cosas que vamos a destacar a esta hora. Paloma, ya está en marcha el 17º encuentro de familias de personas con síndrome de Down.
Así es, se celebra en Chiclana, en Cádiz. Se prevé que allí se reúnan más de 600 personas, informa Carmen Lavallén.
Tonet Ramírez es una de las 34.000 personas con síndrome de Down en nuestro país. Tiene 31 años y desde hace 3 vive de forma autónoma con su novia Esther en Lleida, donde trabaja como auxiliar de conserje en el ayuntamiento. Tienen planes importantes.
Mi sueño es casarme con Esther. Casarme con mi pareja, tener un futuro con mis padres y los suyos que sean felices.
Hoy está en Chiclana para aprender, dice. Participa en el Encuentro Nacional de Familias que organiza Down España. En esta organización en Valladolid está Manuel Velázquez, la mayor de sus dos hijos, Sofía, que ahora tiene 8 años, tiene ese cromosoma además.
Hay mucha gente que dice, los síndrome Down de hoy en día no son como los de hace 30 años y el síndrome Down es exactamente el mismo. Lo que pasa es que al cambiar la forma de trabajar con ellos, pues se consigue que estos chicos den todo el potencial que tienen dentro.
Pide más ayudas para las familias y constata ciertos retrocesos en la promoción de una educación inclusiva por parte de las administraciones.
Enseguida la cultura.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Generalitat ha recurrido la orden de devolución de las piezas de Sigena.
El recurso lo ha presentado el letrado del gobierno catalán al considerar insuficiente el plazo de devolución fijado por el magistrado del juzgado de primera instancia de Huesca para el próximo 11 de diciembre. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Generalitat intenta paralizar el traslado de las 44 obras que están en el Museo de Lleida. El recurso pide que se anule la providencia que fija el 11 de diciembre como fecha límite. Se considera totalmente insuficiente insuficiente y que no está garantizado un traslado adecuado. Si finalmente se lleva a cabo, se pide contar con la participación de técnicos del gobierno catalán que supervisen el procedimiento. La Generalitat considera que esta providencia del juez de Huesca infringe leyes de patrimonio. La de Cataluña, por ejemplo, blinda las colecciones de los museos catalanes. El recurso añade que el propio ministro de Cultura, responsable de la Consejería Catalana tras la aplicación del 155, dejó clara la voluntad de cumplir con la entrega, pero atendiendo a una serie de condicionantes.
Por cierto, Marta, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, insiste en que las sentencias hay que cumplirlas, a pesar de que el Ayuntamiento de Aragón y el de Villanueva de Sigena critiquen que la maniobra se haya hecho por la noche.
Yo ya he dicho que las sentencias se ejecutan, las sentencias se cumplen, y así lo haremos, pero teniendo en cuenta también que estos son cosas que muchas veces requieren un cierto tiempo para que esos bienes, que son unos bienes preciosos, no sufran deterioro alguno.
Plácido Domingo abre este sábado en Valencia la temporada de abono del Palau de les Arts.
Lo hace con Don Carlo, la ópera de Verdi. Le acompañarán la Orquesta de Valencia y el coro dirigidos por Ramón Tebar. COPE Valencia, Ana Matamales.
Con las entradas prácticamente agotadas a una semana del estreno, Plácido Domingo abre la temporada de abono del Palau de les Arts con Don Carlo, la ópera de Verdi. Le acompañarán la Orquesta de Valencia y el coro dirigidos por el valenciano Ramón Tebar. Precisamente el maestro Plácido Domingo ha puesto de manifiesto el esfuerzo que suponen producciones como estas.
A mí me maravilla que se hagan las producciones que se realicen aquí con estas compañías con el presupuesto que hay. ¿Y eso qué se puede hacer? Yo creo que Davide ha hecho mucha magia.
Con la complejidad musical y de producción que supone realizar una ópera como Don Carlo, con una partitura que incluye 6 cantantes, el Palau de les Arts se reivindica como parada obligatoria dentro del circuito lírico internacional.
La Sala Alcalá 31 de Madrid acoge la exposición Fluctuaciones de Daniel Canogar.
La muestra gratuita del artista madrileño reúne 24 obras que reflexionan sobre el cambio tecnológico en la complejidad del mundo digital. Entre ellas, su obra principal, Sica Ingentium, un mosaico audiovisual abstracto a partir de 2.400 DVD que se puede ver hasta el 28 de enero. Antonio Montero.
Piezas de Game Boy, cintas de VHS y móviles transformados en arte para reflejar los cambios tecnológicos de los últimos 10 años. Daniel Canogar es su autor.
Yo amo mucho la tecnología, creo que es un espejo de nosotros mismos, que a veces se quiebra y se convierte en algo monstruoso. Es importante, sin embargo, que el artista utilice estas herramientas en un momento que están tan presentes en nuestro día a día.
Un diálogo entre la materialidad y la memoria líquida, donde nada es permanente.
La memoria o su pérdida y toda esta especie de fluctuación informática digital que ocurre ahora mismo, creo que está erosionando mucho nuestra memoria. Eso es algo también que creo que está muy patente aquí en la exposición.
Fluctuaciones de Daniel Canogar se puede ver en la Sala Alcalá 31 de Madrid hasta el 28 de enero.
El Ballet Nacional de España estrena este sábado Electra en el Teatro de la Zarzuela.
Antonio Naranjo dirige y da vida al mito clásico de Eurípides con una gran dosis de flamenco y danza vanguardista, danza contemporánea de un clásico griego que se puede disfrutar desde este sábado día 9 hasta el 23 de diciembre. Antonio Ruz, coreógrafo.
Digamos que he tocado todos los palos y ninguno para mí merece tener prejuicio. Para mí los lenguajes no tienen barreras. Entonces yo he llegado al Ballet Nacional con esa apertura de mente, llegando realmente a la emoción y al lado humano del intérprete.
El violinista Ara Malikian actúa esta noche en Las Palmas de Gran Canaria.
Un concierto de su gira The Incredible World Tour of Violin. El artista ha conseguido colgar el cartel de todo vendido para esta noche a las 9 en el Auditorio Alfredo Kraus.
Nos parecemos, ahora parece que sé que tú y yo somos iguales.
Y tenemos además otra actuación esta noche, la de Los Planetas en el Palacio de los Deportes.
Un concierto para el que también se han agotado las entradas y que forma parte de la gira de presentación de su último disco, Zona Temporalmente Autónoma.
Hasta ahora, Andrea.
Hasta luego.